think advertising on TikTok isn't for your business? Think again.
With TikTok ads, we went from 250,000 downloads to over 1 million downloads in less than a year.
I'm Eve.
I'm Anam, and we're the co-founders of Alinea.
Alinea Invest is an investing app for Gen Z.
We run 50 new ads per week with 3 variations thanks to TikTok Smart Plus campaigns. If you're not advertising on TikTok, you're missing out.
Drive more app downloads only on TikTok. Head over to getstarted.tiktok.com/TikTok ads.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen, ¿eh?
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cosío.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco que nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hemos llegado a la mitad de la semana.
Anda, yo creí que era jueves, ¿no? Pero es miércoles 20 de noviembre y en estos momentos se entregan los Pajés Yergo. Felicito, por supuesto, a todos los que reciben los Pajés Yergo, al ministro Luis María Aguilar, a María Amparo Casar. Felicito también a mis compañeros Manuel Feregrino y Chumel, que están siendo reconocidos el día de hoy por su trayectoria y todo su trabajo. Fíjense que con preocupación le digo que Texas está anunciando, es verdaderamente increíble, al presidente electo de los Estados Unidos, terrenos. Dice que tiene 1,400 acres de tierra en Stark County, en Texas, para construir efectivamente instalaciones para la deportación. Supongo que serán campos de concentración. Aquí tengo el texto y, por supuesto, es absolutamente ominoso que entre socios comerciales y países que discuten hacia dónde va la prosperidad tengamos este debate de que van a construir campos de concentración, por llamarlos de alguna manera, en la frontera. Ciertamente dirán que son instalaciones de deportación. Mientras esto ocurre allá en los Estados Unidos, aquí nuestra mayoría sigue con su desenfrenada carrera, sabrá Dios a dónde. La Cámara de Diputados discute ahora la eliminación de los autónomos. La ONU Derechos Humanos esta mañana subió un Twitter diciendo, oiga, reconsideren a dónde van. Oía a la comisionada del Río diciendo algo pues tremendamente prudente. ¿Quién se va a hacer? ¿Quién va a ser el responsable de la plataforma de información, la plataforma de transparencia? Hay datos de las entidades federativas, pues un órgano nacional. Hay datos personales. ¿Todo eso va a ir al gobierno federal? Ya de plano así, sin ninguna restricción, fuera máscaras, ya la concentración de absolutamente todo. ¿Qué cosa más complicada? El INE solicitó una prórroga de 90 días. ¿Qué ocurre? Pues que hay que hacer reforma constitucional para que esto ocurra. En un momento más platicaremos con la presidenta del INE. Y bueno, pues mañana los legisladores decían, si se echan, ¿por qué no? Pues sí, es facilísimo ahora modificar la constitución. ¿Cuál sería el problema? Hoy la consejera jurídica de la presidencia adelantó que ya enviaron 3 leyes secundarias, la orgánica del Poder Judicial, la de la carrera judicial y la de responsabilidades. La jefa del Estado llamó a participar proceso de inscripción aspirantes. Va el 24, yo no sé, el 24 de noviembre. Yo no sé si modifican la Constitución mañana para digamos, ampliar el plazo del INE. También se dan un ratito más para ver si hay gente que se apunta. Mucha gente me ha dicho, mucha gente seria de la carrera de Derecho. Después de lo de Rosario Piedra, ¿usted cree que alguien se va a apuntar a un concurso? A ver, inscríbase, llegas con todos tus méritos, todo lo demás, perfecto. Usted el más aplicado, al final, el más bajo es el que queda electo ministro de la Suprema Corte. O sea, le pueden dar mil vueltas y gritar y decir que tienen mayoría, todo lo pueden decir. Pero lo que no pueden es contradecir la realidad. Ellos pusieron las reglas y ellos las violaron. Así es. Y cuando es, hace uno una vez, pues las siguientes dirán, bueno, ¿y ahora por qué le tendría que creer? La doctora Sheinbaum dice que los temas de coordinación fiscal de Jalisco los tendrá que decidir Lemus, lo cual es cierto. El secretario Ramírez de la hoy compareció ante la Cámara de Diputados. El dólar en 20.80. Además, bueno, pues le comento que entre Rusia y Ucrania sigue la guerra. Ahora están, bueno, pues misiles de manufactura británica volando sobre Rusia y Joe Biden cumple 82 años. Happy birthday, Mr. President. Pausa. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, y hoy estamos escuchando a Leonidas Cavacos. Fíjense que se va a presentar por primera vez en México con la UFUNAM. Por cierto, un concierto que vale la pena que vaya. Vamos a platicar de eso en un momento más con el maestro Gazanzón. Bueno, pues un espectáculo de primer orden. Leonidas Cavacos. En materia económica, hoy se va a conocer el indicador oportuno de actividad económica. En octubre, la tasa anticipa un incremento de 0.4 del IGAE. Se espera un descenso de 1.3 de las actividades secundarias y un incremento de 1.1 en las terciarias. Hoy da también a Banamex, City Banamex, por cierto, dice que a partir de la próxima quincena todo el procesamiento de expectativas quedará a cargo del área de research, dice, supongo que es investigación, de City. Bueno, pues se va cumpliendo esta separación de los dos bancos, sin proyecciones, sin cambios, las proyecciones de crecimiento, 1.5 para terminar el año y 1% para el año próximo, ahí donde Hacienda ve que podemos crecer al 2.5, los expertos, el consenso, lo traen en 1, suponen que va a reducir también el Banco Central 25 puntos en su última junta de diciembre, la tasa de interés y consenso sobre la inflación, 4.7 en el anual, es bueno, pues el dato que da a conocer City Banamex. Y bueno, pues seguimos con la información. Le comentaba que pues parece increíble que con los tiempos que corren, y siendo Texas nuestro primer socio comercial, es impresionante la concentración de comercio que tenemos con esa entidad, haya tan mala disposición hacia pues México y los mexicanos. Tengo aquí la carta de Don Buckingham, en donde le remite al presidente electo Donald Trump, pues la que le está ofreciendo 1.400 acres de tierra adyacente a la frontera México-Estados Unidos. ¿Para qué, mi querido Paco Villalobos? Supongo que no para construir un campo de golf. Buenas noches.
Para correr un hotel, ni tampoco un centro comercial, ni tampoco qué hermoso sería que construyeran más escuelas. Este estado que ha gastado miles de millones de dólares, señor Leonardo, muy buenas noches, en esta guerra, entre comillas, que tienen contra la inmigración indocumentada. Y digo, esta invasión que ha vendido el gobernador Abbott, que estamos hablando de que se ha concentrado este flujo inmigratorio, que ahorita los niveles están muy por debajo de lo que vimos en sus momentos más escandalosos, Leonardo, se ha concentrado en esta área de Eagle Pass, donde prácticamente es más, según me dicen los inmigrantes que cruzan la frontera, más barato cruzar. Y es por eso de que aparte de esta de las boyas, estas famosas que construyó por 300 pies, que colocó en el entre Río Bravo, dividiendo entre el estado de Coahuila y el estado de Texas, aparte ahora esta carta del director de tierras de haciendo estos 1.400 acres para construir centros de proceso para deportar a los inmigrantes que capture Donald Trump supuesta deportación masiva, como también los que vayan entrando de aquí a enero en esta desesperante carrera contra el tiempo que tienen para poder llegar antes de que llegue Donald Trump y la situación se ponga más difícil para ellos, Donald.
Ya, pues ahí está, 1,402, que son como 400 hectáreas.
Más o menos es lo que estoy aquí leyendo que mandó nuestra compañera Cintia, más o menos es lo que viene siendo unas 400, 450.
Experta en conversiones. Ella mide el café en onzas y cuando le digo cuántos mililitros son, lo traduce directamente. Así es de lista, Cintia. Muchas gracias. Tiene aquí todo. Gracias. Te mando un abrazo.
Fuerte abrazo y nos al pendiente.
Y ahí está la carta, ¿eh? Nada más lo pone así como, y además podemos aquí construir un muro, lo que usted necesite, señor presidente, qué cosas. Bueno, así estamos en el ámbito de la frontera. Doy ahora la más cordial bienvenida a la presidenta, comisionada, consejera, presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Presidenta, buenas noches.
Buenas noches, doctor Curcio. Un gusto saludarlo.
El gusto es todo mío. Han pedido al legislativo que haya una prórroga para la celebración de las elecciones de jueces. Cuéntele al auditorio por qué razón, presidenta.
Gracias, doctor. El tema es que el Consejo General de este instituto, en sendas reuniones que hemos tenido, hemos buscado todas las alternativas después de este impasse en el que nos colocamos a sabiendas de que los amparos en materia electoral no proceden. El instituto fue muy, 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 muy respetuoso de la cadena jurídica que siguieron las autoridades judiciales y nosotros buscamos la salida jurídica dentro de nuestra máxima autoridad en esta materia, que es la Sala Superior. Eso por un lado. Viendo este tiempo que teníamos de pausa, doctor, pues fuimos explorando varias opciones en estas reuniones, platicando también con las áreas técnicas para ver el momento en el que nos encontramos hoy. Ya reanudamos las actividades, ya reiniciamos, hoy se instala la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso Electoral del Poder Judicial de la Federación y con ese acto nosotros reiniciamos a partir de la declaratoria que nos hace y la obligatoriedad que nos impone de continuar la Sala Superior del Tribunal. Esto lo comparto con todos los que nos escuchan, porque es un análisis que teníamos que estar haciendo de manera previsoria, y entre las cosas que vimos de manera previsoria estaba el acuerdo general de solicitar un tiempo adicional al Congreso de la Unión.
El tema es que esto requiere reforma constitucional, presidenta.
Sí, ya vi las declaraciones del presidente del Senado, por supuesto las compartimos, somos conscientes de que esto es producto de una reforma constitucional, lo que hoy tenemos como mandato, y que lo que estamos solicitando también implicaría otra serie de actividades. El Congreso lo tendrá que revisar, ya así lo han declarado sus dos presidencias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y esperamos la respuesta. Eso no quiere decir, también hay que ser muy claros con el auditorio, que sin esta tiempo adicional que estamos solicitando, el INE no pueda realizar el ejercicio electoral.
O sea, si les dicen que no se podría, que no les dan la prórroga, ¿se podría realizar la elección?
Por supuesto que sí, doctor, solamente ajustando los tiempos que tenemos que ajustar en todas las actividades que se tienen que realizar. Hay un tiempo que se consume en esta pausa y que se puede reponer con o bien con esta tiempo adicional o bien con ajustes al interior de nuestras actividades. El calendario que se aprobó el día de hoy de actividades ya cuenta con esas nuevas temporalidades para las actividades. Es difícil, doctor, un operativo de esta magnitud, eso hay que compartirlo con todos los que nos escuchan, y tiene sus tiempos. El instituto está ya muy hecho, con una forma de llevar a cabo los procesos muy establecida, muy sólida.
Pero esta es una novedad en toda la línea, presidenta.
En toda la línea, doctor, en toda la línea. Esto es inédito, este proceso no es parecido a ninguno de los otros. Sin embargo, hay una experiencia acumulada en el instituto que nos lleva a replantearnos, a plantearnos, a generar nuevos escenarios, y es en lo que estamos ya ocupados en este momento. Por eso ese planteamiento. Este planteamiento nos llevará a dilucidar cosas como las siguientes. Si nos vamos por la instalación de 172 mil casillas o nos vamos por la instalación de centros de votación o casillas unidas o unidades territoriales. Esos son los dilemas que en este momento está resolviendo el colegiado y que habremos de salir airosos con la forma que encontremos. No es la primera ocasión que el instituto está frente a un proceso inédito y siempre ha salido correctamente el trabajo de campo. Contamos con una estructura como todos los que
nos escuchan. Ha sido muy profesional, pero sí hay dudas ahí porque pues hay temas de geografía electoral. ¿Me permite que ponga una breve pausa y regreso con usted, doctora?
Claro.
Pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Presidenta, gracias por la espera. Platicábamos antes de irnos a la pausa de que el INE ha podido, en circunstancias complejas, sacar elecciones. Yo he visto que, por ejemplo, cuando ocurrió la revocación de mandato o cuando ocurrió las consultas estas de si procesaban o no a los presidentes, pudieron hacerlo con menos recursos. Pero en este caso, presidenta, se lo pregunto directamente, estamos hablando de la integración de un poder del Estado. Y supongo que debe tener todo el rigor, no como en las otras dos, que tiene la integración del Ejecutivo o del Legislativo, presidenta.
Exactamente en el mismo sentido debe de ir esta elección. Con toda la razón usted lo marca, doctor, y así lo hará el INE. No hay nada que diferencie la calidad del proceso electoral que estamos en curso ya. No hay nada que lo haga diferente en términos de calidad, experiencia y responsabilidad de parte de la institución. O sea, entendemos que somos un organismo autónomo, entendemos que somos un órgano del Estado mexicano, que es necesario para darle solidez, certeza y legitimidad a este proceso. Es un proceso inédito, sí, es un proceso con sus propias complejidades, sí, pero es producto de una reforma constitucional y, como lo he comentado en otras entrevistas, doctor, cuando la Constitución habla, el INE tiene que escuchar y tiene que actuar y responder con una organización íntegra para lo cual todos los consejeros estamos aquí dedicados a eso. De eso no cabe la menor duda. No. Estamos buscando ya el acercamiento, ya se buscó con la Cámara de Diputados para instalar una mesa de análisis técnico del presupuesto que ya envió al legislativo, el Poder Ejecutivo. Hoy estuvo, entiendo, el secretario de Hacienda entregando todo el paquete de presupuesto que habrá de autorizar máximo el día 15 de diciembre la Cámara de Diputados.
Sí. Ustedes han hecho, tiene usted toda la razón, la Constitución es la norma fundamental del Estado y ustedes y todos estamos mandatados por ella. El tema es que, pues técnicamente también la Cámara de Diputados debería entender que la organización cuesta dinero. Entiendo que ya les pusieron un tope de 9,000 millones, presidenta.
No, yo creo que eso será el resultado de la mesa. No hay que adelantar vísperas. Nosotros estaremos en la defensa del presupuesto, estaremos...
¿Ustedes cuánto pedirían para que salga bien, presidenta?
Es depende de las decisiones que tome el colegiado, doctor. Es muy importante marcar esto. No es una decisión que va a poner otra parte de la administración pública, es una decisión que debe tomar este Consejo General y la tomaremos en virtud de dos opciones que en este momento se nos presentan frente a este enorme reto. Una es la instalación del total de casillas, como normalmente lo venimos haciendo. En este momento estaríamos hablando de 172 mil casillas. Y la otra es hacer estos centros de votación, unidades de votación, unidades territoriales, casillas unidas, el concepto que queramos aplicar en esto. Pero eso nos hace ver el panorama en términos operativos y logísticos sin poner en duda la legitimidad del proceso ni la pulcritud ni la certeza jurídica que este debe de tener. Para eso sí está listo el instituto y en este momento estamos en ese análisis, doctor. Entonces, no hay una cifra que digamos es con esta, es con la, hasta este momento, con esta es con la que tenemos que salir y no hay marcha atrás. No, esta mesa que estamos solicitando es justamente para explicar estas razones de estas decisiones. Este presupuesto que presentamos en el propia, en la propia sesión de Consejo General donde lo aprobamos, lo llamamos de carácter precautorio y justamente es porque en ese momento nos encontrábamos en pausa de las actividades que no permitieron llegar a la profundidad del, por parte de las áreas y del propio Consejo y de la Comisión y de la Junta General Ejecutiva en las decisiones que van a determinar finalmente el rumbo del proceso electoral.
Oiga, porque cuando uno ve nuestro sistema electoral, pues hay un sistema muy profesional, ¿no? Todos los funcionarios del INE, los ciudadanos, entiendo que esta elección también la organizaremos los ciudadanos, pero también hay unos, me ha tocado en varias elecciones verlos, muy dedicados son los CAES, que entiendo que ganan muy poco dinero y la idea que tenían algunos de ustedes era darles un jalón en materia salarial, cosa que a la Cámara de Diputados parece que no le gustó, presidenta.
Yo creo que este es un tema fundamental porque cuando terminamos un proceso, doctor, damos una felicitación a todos los ciudadanos que participaron con nosotros como funcionarios de casilla y también hacemos un reconocimiento a los supervisores electorales y los capacitadores asistentes electorales, que eso sí son
trabajan mucho y bien, presidenta.
De mañana, de sola noche, doctor, trabajan todo el proceso nuestros colaboradores en ese nivel y efectivamente en este presupuesto está considerado una mejora a su ingreso. Eso también forma parte del presupuesto, está considerado y tiene razones que lo sustentan. Una de ellas es la oferta que nosotros hacemos y la demanda que podemos tener para el trabajo que estamos convocando.
Y no es que cobren millones, ¿no? Ganan 8 o 10 mil pesos, ¿no?
Que no, ajá, exactamente. Y sin embargo, su trabajo es valiosísimo para el despliegue operativo. Todas estas razones, doctor, son las que estaremos exponiendo en la Cámara de Diputados.
Por eso cuando oigo al presidente de la Cámara decir tema del dinero, digo, pues piense que hay mucha gente que trabaja y merece, por el trabajo que despliegue, ganar más de 8 mil pesos, ¿no? Digo yo.
Claro, así es y así lo habremos de explicar. Ya concretamos la instalación de esta mesa de trabajo y además también estaremos haciendo la instalación de otra mesa que mandata la propia Constitución en este momento ya reformada.
Presidenta,
y la ley ya aprobada para el efecto.
¿Cómo está el ambiente ahí entre ustedes, entre los consejeros?
Es muy bueno, doctor. Hemos tenido muchas reuniones en donde estamos abordando estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Como sabemos, entre 11 que integramos el Consejo General, por supuesto hay diversas opiniones. Eso no significa que el ambiente sea negativo. Eso significa que se enriquece la toma de decisiones. A veces en las votaciones estaremos por unanimidad, que es la mayor, por cierto, de las veces. En otras ocasiones, en temas altamente complejos o que suponen una polarización, por decirlo de alguna manera, de las ideas, pues bueno, se estará a lo que dicte la mayoría del Consejo.
Pero en el tema, por ejemplo, este de los nombramientos, ¿realmente no hay posibilidad de arreglo? ¿Tiene que irse esto a controversia constitucional?
Yo creo que ha habido muchos esfuerzos en esa materia, doctor. Sacamos el proceso electoral más complejo hasta hoy de la historia de nuestro país, con prácticamente el 30% de titularidades y el resto de encargadurías, porque es un procedimiento que existe en nuestra reglamentación. No puede quedarse el instituto paralizado por una falta de acuerdo en el Consejo General. Y estas evaluaciones son propias de los colegiados. Y basta con que se reúnan 8 votos para una titularidad, pero también basta con que no se reúnan para que no se dé. Eso es propio de estas deliberaciones. Y seguimos en esos intentos aquí en el instituto.
Presidenta, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias a usted, doctor. Un gusto.
Que le vaya muy bien. La presidenta Tadei, consejera presidenta del INE. Y bueno, pues antes de ir a una pausa, le adelanto que vamos a platicar con Maru Rojas, pero quiero hacer de su conocimiento un texto que ayer circuló ampliamente. Yo no me voy a pronunciar sobre lo que dice la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre ciertos opinadores u opinadoras. Las cosas porque en la 4T han hecho de la descalificación y del, en este caso, estigmatización, parte de una pues, lógica de comunicación y lo que sea normal, ¿no? Yo recuerdo en otra época, hasta una película famosa de Luis Estrada, ¿no? La ningunearon que porque era progre buena ondita y así se referían a mucha gente. Por tanto, no diré nada de eso. Lo que me parece increíble es que diga la presidenta de la comisión que escriben en un diario, o sea, escribe Berman en el Universal, y otros textos de un grupo, dice, en este caso, que el periódico también tiene línea. Yo conocí a ella en una reunión. Déjeme poner una pausa y le cuento dónde la conocí. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la información. Un momento más, el maestro Gazanzón platicará con usted de este gran violinista, Leonidas Cavacos. Por primera vez en México, fíjese que le comentaba a propósito de este pronunciamiento de la Comisión de Derechos Humanos, en el que descalifica a varios comentaristas, directamente a Berman, a Sabina Berman. Dice que su artículo fue publicado en un diario nacional caracterizado por su línea. Y ahí es donde ciertamente, pues, yo sentí que algo no estaba bien. Y no estaba bien porque, bueno, como le digo, en estos tiempos que corren, la descalificación es cosa normal. En un canal del Estado, fíjese, fue algún día un cómico burlándose de la presidenta de la Suprema Corte, Piña, y yo decía, el poder tiene derecho a estarse burlando de otro poder del Estado en un canal del Estado. Bueno, el humor, como usted sabe, es un recurso que siempre se usa contra el poder, pero no desde el poder, igual que la estigmatización de periodistas, pues me parece muy mal que lo haga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y más pues alguien que se ha mostrado abiertamente a favor de la Cuarta Transformación. Pero no me detengo en ella. Finalmente, entre Piedra y Berman tendrán que aclarar ese tema. Pero el diario que caracterizado por su línea, se lo digo porque yo conocí a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en un evento en el Senado de la República, donde presentaron los textos que escribía su madre en el Universal. Estaba también Tatiana Cloutier, que habló de los textos que escribía su padre, y estaba también, si no recuerdo mal, Lauritzel Castillo. Mucha gente que escribió en el Universal, y en ese momento no decía su línea, fue el periódico en donde su madre pudo escribir sus ideas, que fueron muy importantes para anunciar muchas conciencias en este país. Era la época en la cual ese sector de la izquierda creía en la libertad y creía que la opresión del gobierno y la utilización de los recursos del gobierno para mandar callar gente era inadmisible. Pero eran otros tiempos. Me parece increíble que el periódico en el que escribió su madre y que por tanto pues, le abrió en mucho sentido su carrera, diga caracterizado por su línea. A lo mejor la línea es la línea de la apertura y de la pluralidad. Declaro aquí el conflicto de interés. Yo soy, por supuesto, articulista del Universal. Por tanto, pues cuando veo esto digo, ¿de qué habla esta señora? Además, utilizar una comisión, un órgano autónomo del Estado para pelearse porque pues no le gustó que la criticaran. Vaya, pues así están. Tiempos que corren. Qué tiempos, qué costumbres, diría el clásico. Maru Rojas, te saludo.
A propósito de lo que hablas en contra de nuestro gremio, de nuestra profesión, doctor, pues hoy es la primera losa que se cae sobre los organismos autónomos con una base de datos impresionante, la mayor del continente, no solamente de América Latina, de toda América, en el INAI. y es una estocada para el gremio periodístico, donde podíamos acceder a la información pública gubernamental del Toalla Gate, cuánto costaban las toallas en la residencia oficial de Los Pinos, de Segalmex. Así se descubrió, dijo hoy la panista Noemí Luna, y pues también
María Amparo Casar, sí, hoy por cierto galardonada con los Pajés Yergos, que ella preside la organización, me dijo, fue gracias a la plataforma que pudimos montar el reportaje de Segalmex.
Sí, de lo contrario no nos hubiéramos dado cuenta que en esta transformación de cuarta también se cometen estos tipos de abusos, y eso es lo que le pesa a este gobierno, a decir de los diputados federales del PAN, que parecieran estar en contra de este tipo de transparencia, que parecieran estar en contra de los equilibrios, de la competencia, de los contrapesos. Noemí Luna habló de cifras. Desde la creación del INAI en 2009 a la fecha, le ha costado a este país 30 mil millones de pesos el mantener a todos los organismos autónomos y de transparencia del país, incluso a los locales, que por cierto la ley no habla de los locales, son autónomos, y debiera desaparecerlos cada congreso local, y no en esta ley que desaparecen todos de un jalón. Y luego, doctor, al decir que estos 30 mil millones de pesos son los que cuestan los organismos autónomos de 2009 a la fecha, solo en un año, 2025, 40 mil millones de pesos al Tren Maya. Por eso, así se expresó.
Ridículos, ridículos, porque el gasto de los organismos constitucionales autónomos no representa ni el 1% de los gastos que han de ejercerse. Es decir, a los mexicanos el INAI les cuesta 6 pesos anuales a cada mexicano. 6 pesos.
Doctor, estamos en el último orador de la tercera ronda, penúltimo. Falta un orador más y se abre el tablero para la votación en lo general. En lo particular, habrá un receso y se llevará para mañana para crear un nuevo organismo descentralizado dentro de la Secretaría de Economía que rescate a la COFETEL y al IFETEL, organismos de competencia y de transparencia a nivel de tarifas eléctricas y de servicios de telefonía celular. Vamos a ver mañana en qué tipo de redacción queda este nuevo organismo descentralizado, y ahorita ya abren el tablero, será cuestión de 10 minutos que sepamos cómo queda en lo general. Regreso, no hay nada que lo detenga.
Regreso contigo, Maru, pero creo que ya la película la hemos visto. Bueno, yo extraño que gente del Grupo Oaxaca no salga en estos momentos y eleve la voz diciendo, estamos cometiendo el más grave error que hemos cometido en los últimos años. Yo me enlazo con quien fuera presidenta de ese, del órgano del INAI, es comisionada Blanca Lilia Ibarra. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Buenas noches.
Oye, tú eres mucho más joven que yo, pero es una derrota generacional, comisionada.
Uy, realmente te puedo decir que sí, es una reforma regresiva, lo hemos dicho en distintos momentos. Y es que no solamente estamos viéndonos más allá del 2014, que tú recordarás que en efecto se logró dar esa autonomía constitucional, sino que hace más de 22 años, citabas muy bien al Grupo Oaxaca, llegó esta institución, llegó esta ley para que rompiéramos con la secrecía del Estado mexicano, que durante muchas décadas lamentablemente prevaleció. Y sí, fue la izquierda mexicana también una gran impulsora. Ahí había muchas personas que hoy también están en el Congreso de la Unión, nada más que estaban defendiendo en su momento que se lograra dar autonomía genuinamente. Entonces, creo que en efecto se está regresando a un modelo anterior a la reforma de 2007, vulnerando el principio de progresividad de derechos humanos. Y tú lo sabes muy bien en eso, que, bueno, pues hoy el INAI no solamente tiene una experiencia de más de 2 décadas, de un trabajo que ha puesto en el centro al ciudadano, de un trabajo internacional en las redes que ha permitido que sea reconocido, sino que también hay un compromiso institucional y una libertad para tomar decisiones cada semana, donde más de 400 recursos de las personas salimos a analizarlos y a defender a poner en el centro al ciudadano, Leonardo.
Sí, absolutamente, y ahí está además todo un debate, ¿no?, de cómo un Estado, cómo la democracia también es poder, en este caso, pues controlar, saber lo que hace el Estado, tener información de calidad. Más yo siempre he creído que el INAI le da al gobierno, gobierno que quiere ordenarse, la posibilidad de hacerlo, ¿no? Te obliga a tener una administración, ordenados todos tus papeles. Pero te pregunto, comisionada, ¿qué va a pasar con la plataforma? Es una plataforma nacional, hay datos de entidades federativas, hay datos de personas. Le echaba un vistazo al presupuesto de egresos de la Federación y veo que la secretaría esta nueva, la de la Función Pública con el nuevo nombre, no tiene más presupuesto, tampoco es que esté pensado cómo va a aterrizar esa plataforma ahí. ¿Qué sabemos de eso?
Mira, en efecto, creo que hay muchos vacíos que se deben de analizar, porque la Plataforma Nacional de Transparencia, en efecto, hasta ahora, pues, es, digamos, se queda en el aire, toda vez que no sabemos cómo se va a administrar y, sobre todo, quién se va a encargar de verificar que se cumplan, por ejemplo, con las obligaciones de carácter legal para evitar que este mecanismo de transparencia proactiva, que es la PNT, es un modelo de gobierno abierto y tan útil para la sociedad, pierde efectividad. Entonces, también está en juego lo que va a suceder con esos millones de datos que concentra la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora bien, los transitorios no son claros porque se señala que los sistemas pasarán a las dependencias o al INEGI, pero no establece con claridad, y bueno, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no tiene competencia sobre otros poderes ni sobre las entidades federativas, y el INEGI tampoco tiene en su naturaleza revisar el cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Desastre. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Seguimos pendientes de la votación. Blanca, muchas gracias por el enlace.
Gracias a ti. Y mira, ojalá, si me permites, Leonardo, se recupere también lo que han dicho, pues, la Relatoría sobre Derecho a la Privacidad de la ONU y la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. Sí. Se han manifestado, han dicho al Estado mexicano que les preocupa lo que está pasando en esta pérdida de autonomía, y creemos que ahora nadie se ha manifestado en el Pleno, en la Cámara de Diputados, sobre esta manifestación también que Naciones Unidas expresaron.
Así es, con eso abrimos el noticiero y qué bueno que lo subrayas. Comisionada, muchas gracias.
Gracias a ti, Leonardo.
Y ojalá todos los que integraron el Grupo Oaxaca salgan y digan, sabe que muchos de ellos están ya bien colocados en la Cuauhtémoc, es una pésima idea la que están haciendo, igual que desmontar el Poder Judicial. Pero ya veremos los regresos y los costos que tenemos en esa materia. Cambio de argumento informativo y doy la más cordial bienvenida al maestro Gazanzón. Maestro, bienvenido.
Gracias por recibirme de nuevo.
Cuéntenos este violinista Leónidas Cavacos, vamos a tener por primera vez en México.
Bueno, si armamos una lista de como 10, 15 mejores violinistas del mundo, cualquier músico del mundo va a decir que Leónidas Cavacos es miembro de esta lista. O sea, es uno de los mejores. Hablamos de realmente el mejor nivel de violín posible. Entonces es un violinista griego. Y realmente es una persona tan increíble, musicalmente hablando, técnicamente hablando, que no se puede perder. O sea, la presencia de un artista así en la Ciudad de México, con la UFUNAM en la universidad, es una cosa que no se puede perder.
Y lo vamos a tener dos días, ¿no? Viernes y sábado.
Viernes por la noche, sábado por la noche, a las 8 los dos conciertos, con el concierto de Brahms, nada menos, que también es una de las obras más amadas, más conocidas y más famosas del violín, y el programa también tendrá música de Wagner y Tchaikovsky. Entonces, de todas formas, no se puede perder.
Que es el Preludio y Muerte de Isolda, ¿no?
Así es, Preludio, Muerte de Isolda de Wagner y Romeo y Julieta de Tchaikovsky.
De Tchaikovsky. Sí, sí, absolutamente. ¿Usted dirige?
Sí, por supuesto, pero realmente el violinista vale la pena. O sea, si hay que venir para una persona, hay que venir para él y para la música de Bram, Tchaikovsky y Wagner y para la UFUNAM, por supuesto. O sea, yo estoy en el escenario, pero nada más feliz de dirigir este concierto, estos conciertos con este violinista y con la UFUNAM para ofrecer al público de la ciudad, al público mexicano y al público universitario, unos de los más grandes conciertos, espero, del año.
Absolutamente, a las 20 horas en ambos casos, y los boletos están disponibles en boletoscultura.unam.mx, naturalmente en las taquillas de la sala Nezahualcóyotl, a no perderse. ¿Qué tiene el violín? ¿Por qué es el rey de la orquesta, maestro?
Bueno, no sé, siempre ha sido así.
El concertino, el maestro, saluda al concertino.
Claro, siempre ha sido así. O sea, desde la música barroca, el violín ha sido el rey de la orquesta, porque es un instrumento que tiene muchas posibilidades. Puede ser muy virtuoso, puede ser muy melódico, puede ser también un instrumento polifónico, no tanto como el piano, por supuesto, pero tiene posibilidades bastante extendidas. Entonces, por eso creo que es un instrumento tan amado y tan como reconocible, ¿no? Pero sí, siempre ha sido así, y sobre todo a partir del siglo XIX.
Orquestas de cámara o sinfónicas, siempre el director saluda al primer violín.
Y antes del director moderno, el director era el primer violín. O sea, en la época barroca y clásica, el director de orquesta no era un director como yo, pero el primer violín, que era como el director de la orquesta. Y luego apareció la figura, digamos, del director moderno con la batuta y todo esto.
Además son un objeto de culto, ¿no? Los famosos violines italianos. Hay franceses también notabilísimos, ¿no? Una gran tradición.
Franceses, alemanes, hay unos muy buenos, italianos por supuesto, pero ahora en el mundo de hoy hay muchísimas fábricas de, digamos, o luthier de violín, que son de todos lados.
A no perderse, Leoni Gascabacos, con la dirección del maestro Gastanzón, a quien le agradezco mucho que haya venido. Maestro, muchas gracias.
Gracias.
Nos vemos
a usted
el fin de semana. Sí. Y bueno, pues cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.